Seguimos en tertulia, seguimos con Conrado Hughes, Daniel Chaschetti, Jaime Igorra y Daniel Superbiel. Ayer Pluna Sociedad Anónima presentó el pedido judicial de concurso de acreedores. Y en la misma jornada, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que agiliza una parte de la liquidación de la empresa. En particular, permite que 7 aviones de la compañía puedan ser subastados en un plazo máximo de 60 días. Determina la forma en que se realizará ese remate y, entre otras cosas, crea un fondo de adelanto de créditos laborales para asegurarles a los empleados de la empresa el cobro del 100% de sus retribuciones durante un periodo de 6 meses. Nos hemos ocupado del tema más temprano, hablábamos con el doctor Fernando Cabrera de la Liga de Defensa Comercial. Recordábamos que en la exposición de motivos se aclara que el objetivo de esta ley es preservar la conectividad aérea del país, defender los recursos del Estado, contemplar la problemática laboral de los trabajadores que se desempeñaban en Pluna, así como atender la masa de acreedores de la empresa. Brevemente, para no enterrarnos en este tema que tiene su complejidad, ¿no? ¿Cómo han visto estas últimas novedades?
Y bueno, yo ojalá que le salga bien a Mujica esta decisión que tuvo que tomar para evitar que el descalabro fuese mayor. Mujica, antes de ser presidente, decía que se venía la globalización al galope y que el Uruguay tenía que decidir con qué vela navegaba esa globalización. Y la conexión de un país que queda tan lejos del mundo, ¿no? vía avión, es muy importante. Entonces yo deseo realmente, en un gobierno que tiene tantos frentes abiertos y tiene un problema real de gestión, que esta decisión, ¿no?, de convocatoria de acreedores, de liquidar los aviones, salga bien y que no pase mucho tiempo de que Uruguay vuelva a estar conectado en buenos términos con el resto del mundo. Esa es mi principal preocupación.
Yo estoy radicalmente en contra, lo he dicho 100 veces a lo largo de mi vida profesional. El Instituto de la Quiebra es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema capitalista. Pero esto no es que la teoría de Connie Hughes, esto es la teoría más básica del funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque la quiebra y la liquidación son el sistema que son la forma en que el sistema de funcionamiento de la propiedad privada de los medios de producción tiene para aplicar la depuración entre los agentes que agregan valor y los que se lo quitan. Por eso el Estado empresario no tiene solución ni suerte. Por eso nos enteramos que el presidente decidió que Pluna no siguiera perdiendo plata porque sabía que la estaba poniendo el Estado, pero también decidió, y lo ha denunciado el presidente de AFE, que no le dio en la rendición de cuentas plata para que sigan tirándola por los rieles. Entonces, esta compañía, lo dije hace unos meses, tengo la sensación, lo dije, que con los números que he visto, y ahora que están empezando a dar argumentos, la crisis argentina se la va a llevar puesta. La compañía nunca ganó dinero en estos 5 años y en consecuencia fue perdiendo patrimonio. La pérdida de patrimonio tenía un componente que era insólito, que era que en la eventualidad de la quiebra el garante no era el accionista principal, sino el accionista minoritario con el 25%. Eso lo denunció reiteradas ocasiones el senador doctor Moreira. Por lo tanto, primero, está perfecto que hayan tratado de detener, porque lo que hizo Pluna Sociedad Anónima ayer es tratar de detener a los acreedores, pero esto va a terminar en la liquidación. Y lo que está haciendo el gobierno es meter el dedo con una ley, que es la negación de una ley, en donde en su artículo 4, además, convoca a una nueva aerolínea. Como dice, yo les pregunto, ¿dónde está Varig, fundada en 1927? ¿Dónde está Arbaspi, fundada en 1936? ¿Dónde está Transbrasil, fundada en 1951?
Pero es una nueva...
No, pero estoy hablando de aerolíneas.
Es una nueva aerolínea privada.
Sí, pero aerolínea privada, pero no era una aerolínea privada la de Campiani. Dejen que opere el mercado. Si alguien quiere comprar, yo adelanto, no van a poder vender ninguno de esos aviones y esto se va a frustrar. Pero es mucho mejor que se frustre, paguen a los acreedores, el gobierno se libere de estas cuentas y nos comunicaremos como nos comunicamos. ¿Ustedes creen que en el Brasil las 3 compañías que estaban viviendo hace 15 años, que eran ya le dije, Barrick, BASF y Transbrasil, ninguna de las tres existe. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista tiene eso, depura a los incapaces de combinar los recursos de capital, trabajo y recursos recursos humanos, y los castiga con la quiebra. Eso es lo que tiene que ocurrir aquí.
Conrado, no hace mucho, tratando este mismo tema, recordaba a los hermanos Márquez Baeza, fundadores de Pluna. Y no recordaba al embajador inglés Milton Drake, que me parece mucho más importante en la fundación de Pluna que los hermanos Baeza, así como en el funcionamiento del frigorífico Anglo. ¿Por qué? Porque estábamos en 1936, en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Brasil, Argentina y Chile eran más proclives al Eje, o en todo caso muy tibios con el Eje. Uruguay, un país democrático, seguramente iba a ser la base de apoyo de los aliados en el conflicto que se avecinaba. Y además se requería que Uruguay tuviera aeropuertos, que tuviera el desarrollo de su aviación, que no existía. Por lo tanto, Milton Drake apoyó a muerte la creación de Pluna, que lamentablemente fue una empresa estatal, semiestatal, que el Estado no debió haber tenido nunca. Como decía el general Sereñi, no se me vuelve un pelo del bigote si Pluna como empresa del Estado no vuela un avión. Le fue muy bien, la verdad que todo el alimento para las tropas en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, gran parte de él salió de Uruguay, o sea que lo que hicieron esos embajadores muy astutos en los intereses de su país fue muy bueno, pero no venimos con que Pluna era una empresa bárbara y cayó como pudo haber caído Barrick o Pan American en otra. Pluna fue un desastre siempre, y como empresa estatal, y esto tiene que terminarse de una buena vez. Ahora, hablamos de 7 aviones en todo momento. No, son 13 aviones. Uh-huh. Y los 13 están en sistema de leasing, mi estimado Conrado.
No.
Los 13. Lo que pasa que en 7 aviones el Estado uruguayo garantía. Por eso nos conmueve tanto el tema de esos 7. Pero hay 6 que los pifiamos porque no nos afecta para nada, porque la garantía la puso otro, como debió haber sido siempre, inclusive con los 13. Ese es el problema. Hay una razón humana, que son los funcionarios. Yo creo que no son 700, para mí son 900 los funcionarios, porque hay que contar los que están fuera del país funcionando para Pluna. Y dentro de esos 900, la distribución de funcionarios como empresa tampoco fue una locura como existen en otras empresas del Estado. Es correcta, porque tenemos entre pilotos y auxiliares de cabina y azafatas unos 120 a 150, son 270, y la dotación de funcionarios por 13 aviones anda en el orden de las 70 personas, lo cual es una cifra adecuadísima para las empresas aéreas, que algunas tienen hasta 80. La empresa en ese aspecto no estaba mal administrada. Lo que el Estado es el que es incompetente para hacer funcionar una empresa aérea. Es como si me dijeran que los genios uruguayos que diseñaron en 1901 el puerto de Montevideo, que hasta hace 10 años funcionó sin que le tocaran nada porque lo hicieron con proyección de futuro, lo hubieran hecho pensando que era un puerto para el desarrollo de una gran flota nacional. Nunca lo fue. Era un puerto de conectividad y lo usaron barcos de todo el mundo. Y nuestros aeropuertos tienen que ser aeropuertos de conectividad. Y lo que yo me he preguntado siempre es por qué diablo Uruguay no le dio más importancia a los vuelos de carga cuando perfectamente podría haber tenido aviones con producción de poca duración, como pueden ser frutas, hortalizas y verduras, para vender en la región rápidamente, y sin embargo se dedica a un tema dificilísimo, que es el transporte de pasajeros en la región y en el mundo, y nada menos que el Estado, que como empresario y administrador ha sido bastante malo en el Uruguay.
De todos modos, estábamos hablando de las últimas novedades, de las del día de ayer, de estos pasos que se han dado. Sí. Para facilitar, por ejemplo, el remate de algunas de las aeronaves y devolverle la conectividad al Uruguay. ¿Cómo vieron esto?
A ver, a mí me parece lógico. De alguna manera hay que salir del problema. La legislación actual no sirve para rematar lo que queda de Pluna. Por lo tanto, el Parlamento va a pasar una ley donde se establecen los mecanismos, los medios para poder realizar esto. Yo, a diferencia de Connie, creo que efectivamente los aviones se lo van a sacar de la mano, las rutas también, y se van a quedar con una parte de los empleados. Probablemente tengamos una nueva empresa, que no sé si será de capitales uruguayos o extranjeros, pero va a haber una nueva empresa que se va a encargar de volar esas rutas. Va a ser una empresa privada. ¿Eso te va a gustar, Connie?
Sí, por supuesto.
Sujeta al derecho
privado.
¿A santo
de qué seguimos hablando?
Y bueno, yo creo que en última instancia esto es como la mejor solución. Ahora, yo creo que deberíamos abrir un debate sobre la forma en cómo el Estado uruguayo ha resuelto esto, ¿no? Porque esto es una larga historia que se inicia en el 91 con la ley de empresas públicas, luego la asociación con Baric, la caída de Baric y esta salida
con
¿cómo?
Y la ley de inversiones.
La ley de inversiones.
Cuidado, luego, que
entonces, digo, como que es una política pública que ha fallado, que le ha costado mucho, pero mucho dinero al país, y que yo creo que finalmente estamos llegando a un punto en el cual vamos a encontrar un escenario óptimo, en el sentido de que el Estado va a dejar de volar aviones, esto lo van a hacer los privados, manteniendo un nivel mínimo o adecuado de conectividad. Lo lamento por los trabajadores, porque sé que estar en esa situación es bastante dramático, la incertidumbre, pero también tengo entendido como que el PIT-CNT se metió en el medio y la salida esta... A mí todo esto me hace acordar mucho a la crisis del 2002, ¿no? O sea, hay como un paquete, una negociación entre los partidos, aparece el PIT-CNT, eso habla bien de Uruguay, ¿no? Eso habla bien de Uruguay. Tal vez no haya sido el mejor escenario, el mejor desempeño los momentos previos al desenlace, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la oposición nunca midió bien las consecuencias de alguna de sus movidas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó a la justicia y llevó la denuncia, o por ejemplo, el presidente de ANCAP, cuando se transformó en un fiscal público de pluna. Yo creo que ni el senador Moreira ni Raúl Sendic creían que con sus acciones iban a terminar destapando todo esto. Lo cierto es que, bueno, Pluna se cayó y de alguna manera hay que salir de esto.
Sí, de alguna manera hay que salir de esto. En el interín los problemas se acumulan, ¿no? Y vamos a ver por cuánto tiempo.
Pero es que va a haber muchos problemas.
Porque estamos hablando
de
la situación de los empleados, pero hay que pensar, por ejemplo, en el impacto que esto tiene en la operativa del aeropuerto de Carrasco. Pluna era el 40%. El impacto que tiene en el movimiento turístico acá en Uruguay, ¿no? Tanto en Punta del Este como en Colonia, en Montevideo mismo.
Pero independientemente de estos 900 empleados de Pluna, tenemos que tener en cuenta que cada millón de pasajeros que pasa por un aeropuerto genera 5.000, por lo menos 5.000 puestos de trabajo más. Los que ponen el nylon en las maletas, las compañías de
hoy está todo eso
de remises,
está afectado, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no?
Sí, pero miren qué interesante lo que planteabas, yo lo venía pensando hoy. El aeropuerto nuevo, ¿no?, inaugurado hace poco, es un aeropuerto de primer mundo, ha sido destacado como uno de los aeropuertos más modernos, más ágiles del mundo.
Me parece bárbaro.
Y no tenemos los aviones para darle trabajo a ese aeropuerto tan bueno, ¿no? Y esas creo que son un poco las dos velocidades del Uruguay, ¿no?
Pero esto se resuelve porque el mercado está, o sea, la gente dispuesta a volar está, la propiedad de las líneas son del Estado, se pueden conceder. Yo creo que en eso se está trabajando. O sea, no volará Pluna, pero lo van a hacer otras compañías, porque si la gente quiere viajar, las compañías que reaccionan rápidamente a la demanda
van a
construir la oferta.
El gobierno sigue hablando de que le van a sacar los aviones de la mano. Yo les digo, estos aviones están en el mercado desde hace 6 años y solamente lo usan 5 compañías en el mundo de las 1000 que hay. Y les voy a decir qué famosas compañías son. Es SkyWest Airlines, una pequeña compañía del oeste de los Estados Unidos, Atlantic Southeast Airlines, todas líneas de renombre internacional, Mesaba Aviation, también de una compañía de local del centro de los Estados Unidos, Air Atlantic Jazz, que es la que vino y salió corriendo, y Pluna. Entonces, ¿por qué seguimos hablando como si fuéramos todos expertos en una cosa? Esto fue un gran error, la compra de esos aviones fue un gran error,
bueno,
los aviones estaban volando vacíos, aviones estaban volando vacíos. Yo hablé hace pocos días y lo contaba a alguno de nuestros escuchas.
Apostemos a ver si los venden o no los aviones.
Bueno, apostemos.
Para vuelos regionales no
Daniel
son malos.
Daniel Chaquetti y Connie Hughes van a hacer una apuesta ahora durante la pausa.